Ya estamos acá en directo. Estamos esperando a la Javiera que tuvo un impas.
¿Qué le pasó?
Es madre.
Ah,
ese es el primer.
Nació.
La consecuencia, claro. Po, el año pasado podía hacer de todo, pero ya no. Po.
¿Y qué? ¿Tuvo un percance mamario? Una, lactosa. Lactosa.
Es probable que. No, es que una guagua, si no la dejáis donde la mamá, no la dejáis donde no sé quién, es el típico cuestión de.
Mujeres, señor. Mujeres. Nosotros con,
nosotros con los órganos duro, bien puestos, ¿eh? Los órganos ahí estables. Oye, qué difícil los días cuando uno no sabe qué ponerse, güey.
¿Por qué? Pero está bien combinado.
Hacía frío.
Naranjo fuerte.
No, naranjo y en el invierno yo lo empecé a comer como vaca, güey. Este fin de semana, que era un fin de semana de recogimiento a la casa que iba, era como si fuera el fin del mundo, la última cena, güey.
¿Qué
conejitos
hiciste?
De Pascua, el chocolate, güey. Tres kilos de chocolate per cápita por persona, güey, comiendo todo chocolate, güey. Es el fin del mundo.
Y
el día sábado, después de un día que comiste igual ensalada, unos baldes de ensalada con pescado, güey, y la cantidad de asado el día sábado, yo no sé si...
El sábado ya con el asado,
si el Vaticano no sé si va a poner algún...
El humo llegó hasta allá, señor, seguramente.
Un edicto, un ¿cómo se llama? Una bula.
Una bula papal.
Una bula papal que digas, hay que... ¡Córtenla!
Oye, ¿y tú viviste, o sea, el trance religioso no... ¿No hubo pensamiento místico?
Yo, mi trance religioso fue hacer la obra Poca Cosa, que tengo dos momentos...
¿El sábado santo?
Donde rezo.
¿Ahí es tu oración?
Rezo ahí, sí. Y parece mentira que el programa que me tiene, digamos, los ojos colgando, tratando de editar lo ineditable.
Oye,
es difícil editar. Muy buena participación del Roca, la gente que no lo conocía.
Oiga, qué emoción.
De vista.
Es como participar en el programa de moda. Es como participar, lo que se habla en la calle. Yo donde hay adjetivos muy fuertes para el programa.
¿Te han dicho?
Sí, sí, sí.
Yo estaba encerrado.
Mi jefe quiere venir. Mi jefe y el jefe de mi jefe quieren ir al programa.
Pero dile que sí, pues encantado.
Uno argentino que quiere hablar de Argentina sabiendo
sí,
que te gusta.
Los argentinos quieren ir porque los argentinos están más o menos en la línea.
Saben comer en televisión los argentinos. Saben, lo saben hacer con todo el plante. Y mi jefe... Por mí está que instauró
claro,
el concepto.
Claro, de comer en televisión. Creo que para este miércoles, por ejemplo, o es charquicán, o vamos a tener un plato así, sin lenteja, lenteja,
¿sí?
en su tinta, que me encanta esos platos.
¿Y por qué se está en el salmón con
no,
salsa?
No, sí, no,
estamos ahí.
Cosas. Sí, no, viene un plato increíble.
Oye, así que...
Yo soy el chef, ¿eh?
¿Tú mismo cocinas?
Sí, yo cocino.
Se puede,
cinco días
se puede decir alguna
a riesgo.
Algunos bambalinas del programa, por ejemplo, que ¿quién edita esto?
Yo estoy editando el programa. Yo edito el programa.
¿Quién
si produce? Pudiera hacer la cámara, la haría yo. Es que eso tiene mucha gracia.
Es realmente un unipersonal.
Sí, unipersonal, porque es muy gracioso eso, porque eso se ve.
O sea, es...
El cansancio en la edición se ve porque de repente unas cámaras como que se caen en el suelo.
Es todo. No, lo mejor son los cruces de cámara, esos son...
Esos cruces son notables, eso es golpear, eso es donde más duele a las escuelas de
cuando aparece
audiovisuales.
El jefe de mozo, distraído mirando a la luna en primer plano borroso. Y después mira para el lado.
Qué bueno que hayas captado el concepto.
Oye, antes de empezar con el tema de hoy y esperando a Javiera que viene en camino.
La echamos de menos,
¿eh?
No corra, Javiera. Te vamos a cuidar tu espacio y tú tienes derecho a, si quieres, no correr. Nosotros te cubrimos.
Y con mucho placer.
Eres un encanto, mujer, todo el mundo nos dice.
Tienes un cuerpo fantástico, personalidad, una voz cálida.
Inteligencia.
Una nariz que no...
De verdad eres un hombre. La Javiera es un hombre, a mí me dice, es como un amigo.
Pero esa nariz es de princesa.
No, de princesa. Esa, la cara, ella es inglesa.
Es monárquica, sí.
De las mejores inglesas.
Ese aroma.
El aroma que
ese aroma, Que es humano, pero parcialmente humano.
Yo no he llegado al aroma de la Javiera.
No, no se llega ahí.
No. Yo respeto primero por...
El olor acá, futbolista de tercera.
Sí. No, nosotros ya tenemos este lugar hecho... todo podrido.
Oye, no quería hacer una breve mención porque el jueves estábamos tan choqueados que no lo pudimos tocar un poco.
Bueno, sentido. García Márquez.
Es la muerte de García Márquez.
Es uno de los temas por qué quiero que vayas al programa de Parece Mentira, porque quiero entrevistarte, porque creo que tú eres de las personas que más sabe sobre García Márquez. A mí me fue impactado, yo en Medellín, en una librería que era García Márquez, no era la librería cualquiera, con una colección completa. Oye, no. De García Márquez, de Naradío, 1,000, 2,000 libros, no sé, y yo le digo al Roca, qué increíble, me dice, esto no lo tenía. Y yo miro alrededor y digo, ¿cómo esto no lo tenía? Aquí hay militares. No, si todo lo demás lo tengo.
Fue un acto de snobismo, pero...
Sí, fue libreteado. Una vanidad asquerosa.
No, pero vamos a hablar en algunos programas solo decir que es... para mí, es la muerte de un genio. Es criticado...
Es poco. No está diciendo nada nuevo todavía.
No, porque hay mucho crítico. Hay mucho crítico que dicen que esta cosa, que sus novelas con pájaros, con hijos que nacen con alas y toda esa cosa, el realismo mágico y qué sé yo.
Bueno, tanto que Colombia acuñó como imagen país el mundo mágico.
Claro.
Ahora lo que no entiendo, ¿por qué México se arroga a García Márquez?
Porque vive ahí hace muchos años. O sea, él se fue de Colombia hace...
Sí, pero es colombiano, Yusanguini. Yusolis y Yusanguini.
Pero los mexicanos son astutos, señor.
Los mexicanos, esto es lo mismo que
apenas
pasó
instaló, le pusieron nacionalidad.
Lo mismo que pasó con el cantante este, ¿cómo se llama? El uruguayo, argentino, colombiano, Gardel, porque ya
que es nuestro.
Es nuestro,
señor.
Igual que la empanada y el bife chorizo. Mira, yo de García Márquez me quedé en 100 años de soledad, me costó mucho entender 100 años de soledad cuando lo leí, porque lo Aureliano Buendía me dan vueltas en la cabeza, y como, o sea, uno estudia para las pruebas. Para mí fue muy difícil armar el tema, ¿cómo se llama?, de la familia Buendía. Sí. Porque dije, me van a preguntar esto. Y ahí viene la gran enseñanza de García Márquez, que al final, finalmente, las pruebas no valen nada.
No, nada.
Sí. ¿Qué importa que te pregunten si era primo hermano los Buendía, quién era el sobrino?
Lazo de parentesco de Aureliano.
Todas las preguntas son para joderte, para tratar de pillarte.
Para deprimir, para causar...
Y yo creo que García Márquez, que hay que leerlo sin apuro, sin una prueba por delante, y con el ánimo de meterse en ese mundo mágico, que es un lenguaje.
Sí, y el placer de la lectura. Ese es el placer de la lectura.
¿Cuáles son las mejores obras de García Márquez?
No, yo creo que son más o menos las para mí la mejor es la clásica Crónica de una muerte anunciada, 100 años de soledad.
De Julio Cortázar.
pero yo donde más caigo de rodillas es con la obra periodística de García Márquez. Todos los trabajos, los reportajes que hizo.
¿Crónica? ¿Reportaje?
Claro, él fue corresponsal en Europa muchos años, en los años 50, y escribía, cuando no había ninguna conexión, escribía reportajes así.
¿De qué es lo que veía?
Por ejemplo, una vez escribió, era una nota informativa, era el Papa se va de vacaciones. ¿Ya? Y se paró afuera y conversó con un guardia suizo. Entonces, todas esas cosas que hacía eran extraordinarias.
Ah,
para mí,
de ahí vienes tú, ¿ah? ¿Eh?
No, señor, me hace llorar.
De ahí vienes tú.
Me hace
que era original.
No, García Márquez es el padre. Tú es Maradona.
Tú sigues a Maradona.
Sí, seguimos mejor.
A García Márquez. Sí. O sea, lo que viene de ti es que vas a empezar a escribir libros en el mismo
periodismo orden, mágico, como dicen.
En el mismo orden. Mira,
ha llegado, señores.
Ella tiene
estilo.
Estilo, ¿eh? Y viene como anteojos. Rockstar, ¿eh? Rockstar, viene producida.
Rockera.
¿Viene de mamá? ¿De qué es lo que viene?
Disfrazada.
¿Saben cuánto ocurrí? Los que ya es impactante.
No, tranquila, si estamos hablando.
No,
si
lo estaba escuchando.
Nada menos de García Márquez estamos hablando.
Sí, me pelaron. Sí, lo escuché.
No, no te pelamos.
Hoy te tiraron para arriba.
Sí, me tiraron para arriba, pero sí, heavy.
O sea,
sí,
no,
sí.
Nunca me ha hablado así ni una hermana, güey.
No.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Pasó que la Mila estaba como, está súper refiesta con fiebre, y mi nana se fue al sur, entonces Diego estaba trabajando y no tenía con quién dejarla. Entonces le dije a mi mamá,
esta es la explicación que la escucho tanto en la empresa, güey.
Te la llevo.
Es Canitro esto.
No, espérate, sí, es Canitro total. Te la llevo, tipo en 6:15. Ya, perfecto. Entonces a las 6:10 la llamo, que yo voy a acercar a mi mamá y le digo, ya. Y eran como las 6:20 casi. Entonces le digo, mamá, estoy súper atrasada, de verdad. Entonces mi mamá dice, ya. Y listo, y llego a la casa de mi mamá con un coche, con el bolso de la papa, el bolso de los juguetes y el bolso de la Mila, y empezó a tocar la puerta, tac, 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 nadie, teléfono, 4 veces, no estaba mi mamá. Digo, que me la llevo a la radio.
¿Te la traes para acá nomás?
Sí, pues yo pensé, la estaba subiendo al auto.
Se le
y mi mamá,
la pitu.
Pasaron 15 minutos entre que la llamaba, y le digo a mi mamá, entonces la subo al auto, vuelta, y le digo, Mila, porque la Mila más, no, es justo hoy día no quería, como se siente mal, no quería, la silla, la del, ¡ah! Entonces, totalmente depresiona un poco el corazón, y la casa, entonces Mila, no puedo hacer nada, ¡ah! no importa, la subo al auto, nos vamos a la radio, filo. Y mi mamá llega. Entonces le digo, mamá, ¿dónde estaba? Y mi mamá me dice, te fui a buscar a la calle, como me quedaste ahí tan atrasada, yo estoy en la esquina hace 20 minutos esperando que tú me la dejes a la niña. Entonces tuve un impas con la pobre niña por medio, y cuando ya la, se la pasé con el coche, la papa, todo, que estaba todo en la puerta de la casa de mi mamá, ya eran 20 para las 7, y mi mamá vive en la reina, y el taquismo.
Bueno, pero estás estamos, acá. Estamos en el...
Estás entera.
Están en García Márquez,
García Márquez, y lo venía escuchando. Le vamos a dedicar un poco, porque toca que aquí hay un discípulo de García Márquez.
¿Tú eres un realista mágico?
Periodista mágico.
No, y además tiene una colección de libros.
Que
me la enrostró a mí en una librería. Y,
no, si los escuché.
Y además que un escritor, ¿cómo se llamaba el colombiano?
Alberto Salcedo.
Alberto Salcedo, que es muy conocido como cronista.
¿Ya?
A nivel de América Latina, supongo yo.
Sí, tranquilo.
Y yo le digo, ¿y tú qué relación tienes con el Roca? ¿Cómo me dice? Tú no sabes quién es el Roca. Y yo, así en silencio, no había más gente. Sí, bueno, no sé quién es el Roca. Es el más importante cronista y redactor, o no sé cómo se llama.
Qué lindo.
Yo elegí al Roca para que me presentara el libro en Chile. Y yo dije, pero sí, hemos estado con alguien que no ha develado sus poderes. Y ahí me cambió un poco la imagen del Roca.
Sí, verdad. En Colombia se produjo esta cosa rica. Que,
no pude ver tu programa, pero...
En Santiago no había pasado.
No pude ver tu programa de Parece Mentira con Felipe, pero me llegaban los tweets. Los tweets.
Ah, te llegaban.
Sí, llegaban tweets. Ah, sí. Ese Roca, como sí. Buenos comentarios, algunas cosas un poco como sí. Más porno, como sí. Sobre tu persona, sí. Como...
Es de gusto, ¿no? De gusto general. Hombre y mujer.
¿Les gusta ya hombre y mujeres? Qué lindo
sí, es verdad.
Eso.
Sí, eso es, hay mucho hombre.
Bueno, para cerrar lo de García Márquez. García Márquez, el hombre político... políticamente él se cree o se entiende o se malinterpreta que él fue muy ácido con respecto a al mundo... del libre mercado y toda esta cosa y
sí.
Sin embargo él tenía una gran casa,
tenía vivía muy bien, o sea,
vivía como multi
tenía casa
pero
en
viste
México,
que en
Cuba.
la tercera el fin de semana salía que su hijo que estudió en Harvard, porque él iba siempre los veranos a donde Fidel Castro y se iban a unas casas increíbles y unas lanchas y todo eso. Entonces el hijo en un momento le dice, ¿cómo puedes ser comunista y tener la forma y vivir como vives? Entonces Fidel Castro le dice, es que no, tú no puedes jugar a tu padre porque él lo que hace es que él es comunista cuando viene a Cuba.
Muy bien.
Y entonces cuando viene a Cuba, él da él aporta lo que puede y recibe lo que debe recibir, que no es nada. Entonces él dice, sí, por eso a mí no me pagan un peso por derecho de autor en Cuba, porque Cuba no paga derecho de autor. Entonces así salía esa anécdota.
Yo creo que porque yo creo que García
porque
Márquez...
Porque eran muy, pero muy amigos con Fidel Castro.
Más que político, era amigo de sus amigos.
No, y era como amigote,
amigos.
Sí.
O sea, si podía tener un amigo de derecha
fascista,
o... Es la que le caía muy bien Fidel Castro, era una amiga.
Pero más que también era yuntín con... Era amigui con Bill Clinton.
Sí, pues. Almorzaba, comía con
claro,
Bill Clinton.
Comían con Bill Clinton. Sí, pues eran amigotes con Bill Clinton. No, era un rockstar absoluto. Sí, sí. Bill Clinton, con
qué,
François
Mitterrand. Qué pena no haberlo aprovechado en vida.
Con François Mitterrand también ahí.
Parece que tenía mucho que contar.
Qué pena que no nadie supo de él. Oye, pero García Márquez estuvo en la primera línea muchos años, pues yo estaba en octavo básico y ya estaba...
Sí, pues piense que el Nobel fue del 82 y ya de ahí para arriba era superestrella.
No, pero antes del 82 yo te diría que el año...
No, pues...
El 67...
El 80, el 79, a mí me enchufaron 100 años soledad.
Claro,
pero si
sí.
El año es el del 69, es el año de soledad.
Años soledad.
¿Cachai? Que estuve interiorizando un fin de semana mucho sobre García Márquez y la mujer igual, yo...
Mercedes.
No, ¿sabéis por qué? Porque cuando él hizo ese año de soledad, le dijo, mijita, yo voy a hacer esto un año, 18 meses sin trabajar. Entonces ella tuvo que levantar la casa, todo, porque él dijo, listo, me voy a poner a escribir esto. Y no tenía...
¿Cuánto se demoró?
No generó ingresos.
18
meses. Un año
entonces,
y medio.
Un año y medio que él dijo, listo. Y lo que había hecho hasta el momento, claro, era cronista, era crítico de cine, era así otras cosas, pero nada con un super ingreso. Entonces igual vivía al medio del 3 y al 4.
Heavy,
y muy heavy. Y en un año y medio... Y yo me imaginaba si uno puede hay que ser una mujer así de huevos bien puestos,
sí,
para poder decirle a tu mino, ¿sabes qué? Ok, confío en tu trabajo un año.
¿Y ella no trabajó?
Ella trabajó, obvio que
trabajó,
sí.
Trabajó, pero...
Ella es la que tuvo que trabajar, claro, al año y medio.
Qué raro esto de... Uy, me tuve que tragar año y medio esperando, pero y no salía.
Yo voy a estar en la pieza, Gabriel.
Anda, claro.
Así que hasta que salga,
yo lo encuentro como...
Ojalá que te vaya bien, porque si no, nos vamos a ir al hoyo.
No, porque hay muchas mujeres que podrían llamarse...
paridad en todo. En las buenas y en las malas.
Bueno,
en las malas te vaya a trabajar nomás, anda a lavar autos.
Hay muchas mujeres y hombres, entonces hablando de paridad, que le dirían a la pareja, año y medio sin trabajar, no.
No,
pero eso es muy machista.
Muy creativo serás, pero no, no, yo creo que también hay hombres que dicen a sus mujeres.
Es machista porque una mujer que te dice voy a escribir, digo, pero haz lo que queráis, po.
No, ese es machista. Pero
el colegio se paga los
una mujer
cinco
me dice
días.
A mí, oye, voy a tomar sol, pero lo que tú quieras, tú eres libre. ¿Cómo te voy a yo impedir que tomes sol, que camines, que pienses? Sé libre. O no, te voy a poner a decirle, no, usted tiene que salir a trabajar, aquí hay que...
Mira a tus hijos, míralos.
Sí, no. Po.
Claro que muchos hombres dicen eso,
pues. No,
Felipe.
Pero muy poco.
Muchas mujeres.
Ay, te salió muy como... Poco, ay, por poco. Dios.
Yo no conozco
día, ni... Yo hoy día supe de un reo de la cárcel que justo antes que muriera García Márquez pidió un ejemplar de 100 años de soledad.
Ay,
y los reos le dijeron, no te basta, weón.
No te basta con los 44.
Con lo que tenemos acá, weón. 100 años soleado. Pero para que veáis,
sí, ayuda
lindo,
mucho.
Qué lindo.
Lo transversal del genio.
Qué bonito.
Hace sol.
Qué bonito dato. Pero.
No, yo quedé súper impresionada con eso porque él se tomó su año y medio y, claro, sacó 100 años de soledad que después le trajo.
Fue una apuesta, pero.
Pero fue una apuesta,
casi la segura.
Una apuesta familiar.
No, lo que uno resalta sin conocer mucho al autor. Es la capacidad de lograr una identidad literaria y un producto artístico que no se va a volver a repetir y que lamentablemente cada vez más escaso. O sea, cuando tú dices cuál es la gracia de tal escritor, cuál es la gracia de la otro, cuál es la gracia de tal pintor, generalmente tú encuentras que existe una influencia muy potente que hizo que él terminara pintando de esa manera.
Claro.
O sea, Botero influyó mucho, seguramente, en Cienfuegos, y así. Tú vas a encontrar muchas pinturas que te dicen, pero esto tiene aire a esto otro. Cuando tú en un área del arte, tú ves a alguien que genuinamente ha logrado concebir un producto propio a nivel de la locura que él hizo, es donde uno se arrodilla.
Esta es la parte que más me gusta del programa.
¿Lo aplauso?
Sí, la terapia.
Bueno, y volvemos a nuestra realidad. ¿Cuál es el tema de hoy?
El tema de hoy, señor, es... a raíz de una polémica fuerte que pasó en la mañana.
Las mentiras y el engaño. Me encanta.
¿Cuál es la polémica?
Que Roquita, uno es súper fácil cagárselo porque él siempre lo va a decir y se toma un tiempo y uno se adelanta. Las mentiras y el engaño. Y el pobre queda
esto,
con el aire suspendido.
¿Qué es lo que pasó en la mañana?
¿Qué pasó
en la mañana? ¿Ya? El famoso atleta sudafricano minusválido Oscar Pistorius fue acusado de haber tomado clases de llanto para llegar al tribunal y llorar en este enjuiciamiento que tiene para impactar al
ya, pero perdón, pero un curso super express porque
dos meses.
No, porque cuando desde que se murió la novia hasta que lo enjuiciaron pasó menos tiempo, po.
No,
pero
fue
¿dónde
el año pasado fue.
¿Ah? O sea que eso no se... Oye,
el 14 de febrero del año pasado, pero el juicio fue casi al tiro, po. ¿Ahora está
no,
ahora?
Recién empezó a hacer.
En
como
teatro, por lo menos, no se estudia eso.
¿El llanto no?
No.
¿Lo tenía o no lo tenía?
Ah, ¿en serio?
A mí nunca me dijeron, vamos ahora a ver llanto, ¿no?
Pero ustedes. Sí, porque sé que, de hecho, un 18% de todo el enjuiciamiento que ha habido ha estado llorando.
Dicen que aprendió a llorar y a vomitar.
Buen alumno, ¿eh?
No,
vomitó.
¿Y cómo? Pero si me...
¿Y el vómito qué es lo que es? Asco por el...
No, por la gracia. Perdón, la gracia. O sea, un buen vómito, si yo fuera profesora, como para evaluarlo, es sin meterse los dedos. Claro,
no,
porque,
claro,
porque si te metís los dedos es como que... En
pero
cambio,
existe así
sí,
en
pero
la escuela...
Si lográis, es como el mejor actor del mundo, porque si lográis vomitar así nomás, moviendo como
oye,
la guada...
Pero en la escuela de teatro existe vómito uno, vómito dos...
No,
pero llanto dos,
a mí mía, pésimo en risa. Risa sí tuve.
No, y era así.
Hay una risa.
¿Ah? Sí. Ahora puedo.
Una risa.
Qué mala la risa. Como de bruja de cuento. Y puede ser más aguda. Esas son con la hermanastra.
Qué
Felipe
terrible,
tiene buena
qué
risa.
Qué terrible que en una escuela califiquen hoy risa.
¿Y a ver tú, tu risa?
No, yo tengo
pero 50, ya ver,
57
ya.
variedades.
Pero a ver, dame tres. ¿Esa es una?
No, puedo hacer 30.000.
Eres muy bueno.
Soy
tú.
Seco para
no,
la risa.
A ver, tu Roca.
No, yo no puedo. No.
Roca, vamos.
Roca.
Este
Roca. Bien, igual,
¿sí?
Bien.
¿Pero esa es tu risa?
Pero es como...
No,
haz la tuya.
No, pero no puedo hacer.
Hay mucha gente que se reía en la clase así cuando tenía el examen.
Entonces, como
para
dentro.
Esa risa cortada, bueno.
El profesor le decía, pero tiene que sonar. ¿No?
Sí, pues, para afuera esa risa.
Pero audiovisual igual.
Pero es como que te está dando como un síncope, es como...
Y eso es que hablan riéndose también puede ser creíble.
Yo me estoy poniendo muy rojo cuando me río. Muy rojo, me hincho. O sea, se me sale todo.
Eso se, lo notaste.
Pero llorar es difícil.
A ver, un semillanto.
¿Pero de pura voz o con lágrimas? Porque no, eso me tengo que concentrar un poco.
¿Cuánto tiempo necesitáis? ¿Un par de cachetadas?
No sé, Roca, yo creo que no puedo, perdón.
Otra buena. Bueno, es que le llegó así. Pero no soy de fiel.
Roca llorando una lágrima.
¿Tú qué?
Pero ahora, ¿sabes
qué es más fácil para ti?
Con el tiempo me ha costado.
No,
más fácil.
¿Más fácil?
Sí.
¿Eres llorona?
Pero, o sea, hablando falsamente, ¿qué es?
¿Pero podéis llorar falsamente así rápido?
Así como tú, sí. Eso. Pero, o sea, no tan bien, pero.
A ver, llora un poco.
Yo creo que. No, es que son llantos sin lágrimas.
Pero, estamos esperando, le digo a los auditores que esta noche no está pasando nada.
Además es raro porque
es como
va a llorar, pero va a llorar, pero tiene cara de risa.
Así como.
No, es la cara.
Es ambigua.
Sí, es ambigua. Como.
Ahí.
Pasa mucho, no voy a decir nombres, pero pasa mucho en rostros televisivos que para cosas como desastres tipo 27F, incendio de Valparaíso, cosas como que buscan llorar en cámara y no les sale. Eso me causa mucha gracia. Como viene el caso del testimonio de la señora que lo perdió todo, que realmente es un caso trágico, pero hay gente que la pena no la tiene por qué llorar, pero hay gente que busca llorar. Eso me causa mucha gracia cuando sucede.
A mí la única manera, una vez me pasó que fue terrible, yo nunca he llorado.
¿En tu
vida? De chico lloraba. Pero estoy en un examen de teatro de público, ¿eh? Y el examen era malo. Y empiezo a llorar. Y lloré tanto que tuve que salir de la sala. Tuve que parar la obra.
¿Memoria emotiva?
Salí y me decían, ¿qué te pasó? La obra era mala. Me dice, ¿por qué estás llorando? No, es que me acordé de otra cosa. Estaba pensando en otra cosa. Pero bueno, tanto. La calificación va a ser buena porque hay alguien del público que tuvo que salir. No, si no sé, parece que algo, un cuadro que había colgado me generó esto.
Gatilló.
No, a mí me gustan los discursos emotivos.
¿Pero llorando?
Hacer llorar.
Hacer llorar.
Eso es un.
Yo siempre he sido llorona, pero desde que nació como la Mila, como que, ay, como, no sé, como que la hormona.
¿No te dio una sensibilidad mayor?
Mucho mayor, ahora lloro por todo. Siempre he llorado, sí, pero ahora como que cuando la gente se emociona un poco, como que lloro antes, ¿cachai? Como que no puedo ver a nadie como un poco emocionado, ver a nadie, como todas esas cosas, ya el puro quiebre de voz, me caen las lágrimas con cosas así, de repente, demasiado nimia. Las películas, ¿para qué decir? Me acuerdo cuando fui a ver ET. No quería llorar en la película. Me aguanté.
¿Con ET?
Pero salí del cine y me hice. Y tenía, no sé, Rocky, 9 años. Rocky, no.
Rocky, te creo. Pero ET.
ET, es que ET es triste. Cuando se muere, es devastador.
Kramer versus Kramer.
No, porque Kramer es heavy. pero Kramer versus Kramer, po.
Kramer versus Kramer.
A mí en general.
El gran pez
a mí me emocionó.
Qué loco, Diego también lloró mucho con, o sea, lo vio y se emocionó con el gran pez. A mí el gran pez me gustó.
El final,
pero parece que es una película más de hombre.
El gran pez para mí fue esa pelea con el padre, que el tipo está distanciado y que no le cree los cuentos y que finalmente todos los cuentos eran verdad. Si conté el final, bueno, perdón. Es fuerte, es buena trama.
O sea, verdad con.
No, era verdad.
¿Y ustedes han visto, tú has visto a Diego llorar así, viendo película, a Diego?
¿Solo?
No, nosotros vimos una película. sí, lo he visto.
Eso, ahí se pierde todo.
No. Vimos una
película. ¿Solo llorando?
Esto que voy a contar es patético, pero bueno, estamos así. Murió García Márquez, creo que lo merece que uno cuente de repente cosas que a lo mejor son nimias, pero tienen que ver con el realismo mágico.
¿Lloraron?
No. Lloré, ¿sabes con qué película? Con Marley and Me, la del perro. Que al final, mira cómo se ríe la pitu. Es que la terminé de ver con Diego, los dos así. Terminó Marley.
¿Es algo con Wilson?
Con Wilson. Y termina el. Y, nada,
volaba. Ah, el perro ese.
Sí, volaba el labrador. Bueno, estuve llorando como una hora, pero me caló.
Ah, pero te fuiste a encerrarte.
No, y Diego también, los dos. Y como que.
Los dos lloraron al mismo tiempo.
No empezó a dar ataque risa el llanto, porque era como, como la película. Te creo la lista Schindler.
El mundo del teatro.
Te creo la lista Schindler, la decisión de Sofía. No, la decisión de Sofía, igual. Esa me dejó mal. ¿Se acuerdan de la decisión de Sofía? La Meryl Streep, que es judía y que los alemanes, ella le dicen, elige a un hijo, y se llevan a uno, que obviamente y ella tiene que elegir a un hijo.
No
la vieron.
Nivel básico, claro, no, si no lloráis ahí.
No, si no lloráis ahí, era una mala persona.
Para llorar.
Sí, era una mala. No, es que esa película, más que ya está, es terrible esa película. No la
¿Y la niñita del síndrome de Down de Argentina? Una película argentina que una niñita que en el atentado de la
¿cómo se llama? Armia, que explota todo, y ella estaba a pocas cuadras con su abuela, parece, que era como su mamá. Muere ella, la abuela, y ella queda sola y se pierde. Y uno de los hermanos tienen que encontrarla. Y la película trata sobre toda esa aventura que tiene esta niñita.
¿Pero es documental?
Es un documental, ¿no?
No, es un... es una película media comedia. Comedia romántica.
¿Cómo haces comedia eso?
Es comedia. Yo me reí mucho.
Saca risa de...
Yo me reí a grito. Yo me reí mucho y lloré.
Bueno, eso es bueno. Cuando te ríes, o sea, y lloras... ¿Sabes con qué película lloré yo?
Perfecta.
Con I Am Sam. Cuando que el,
¿y
el,
Heidi?
Que, no, Marco. Marco, que la mamá... No,
pero, ¿y Simba?
No,
¿el valiente león rey del África?
Simba no. No, el rey león
¿y
también?
¿Y Flipper?
¿Y Lassie?
No, Lassie era terrible.
¿Y el canguro de mierda ese que hacía?
¿Quién es ese canguro?
El coyote, nunca lo pudo hacer.
Hablando de películas, ¿sabían ustedes que Abril trae películas mil?
¡No! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Gratis?
No. Gratis, totalmente gratis, pero gratis en tu casa.
Ay, ¿cómo? Explícalo.
Mira, este mes y por solo 4 días, atención, que son solo 4 días, tendrás el mejor cine en tu casa. Movicite Free Pass, las mejores películas sin costo, abierto 4 días para todo el mundo.
O sea, 4 días con acceso a todos los canales de Movicite sin costo alguno, ¿te aseguro?
Ojo, a todos los canales de Movicite sin costo alguno, justamente. Estrenos, miren esto que es bueno, porque estrenos sin cortes comerciales, sin censura y más de 200 títulos antes que cualquier otro canal.
Me gustó, fíjate.
Espectacular.
¿Cuándo parte?
Esto parte, atención, anoten, esto es Movicite Free Pass, es del 24 al 27 de abril. Así que se prepara tu sillón y disfruta Movicite. Más y mejores películas. Oye, consulta las señales con tu cable operador.
¿Dónde se puede ver ese canal REC de Canal 13? Que todo el mundo dice que ven programas antiguos.
REC de Canal 13.
Perfecto.
No lo sé, pero lo que sí te puedo decir que estuvimos aquí con los cabros de todos los la chiquillada de Movie City y está unos estrenos increíbles. No, de verdad que vale la pena, más que totalmente gratis. Tienen varias señales, algunas solo para niños, otras solo Hollywood. No, está muy buena.
Muy bien.
Este es el año del fútbol y todos queremos ir a ver la Copa Mundial de FIFA, ¿sí o no?
Sí.
La mejor forma de hacerlo es usando tu tarjeta Visa Santander y participarás en el sorteo de 2 paquetes dobles. Para viajar a una de las semifinales, cortesía de Visa. Si no la tienes, pídela ahora. Infórmate más en www.santander.cl. Santander, un banco para tus ideas. Visa, patrocinador global de la Copa Mundial de la FIFA.
Fundación Descúbreme junto a los productos Aguas de Piedra nos invita a conocer qué es, cómo se manifiesta y cuáles son las principales características asociadas al autismo. Más información en descúbreme.cl.
Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos aquí en A Todos Nos Pasa Lo Mismo.
Ok.
Javiera, te conté que la cultura nos mueve.
Claro que sí, por eso ahora yo te invito para que celebremos la llegada del nuevo club de jazz de Santiago a Mall Plaza Egaña.
Vives los Jam Sessions.
Las Jam Sessions.
Sessions. El 24 de abril con Ángel Parra Trío y Javiera Parra. El 25 de abril con Denver. El 26 de abril con Pedro Piedra junto a músicos destacados.
Muy bien.
Empezó Nissan Sale en Portillo.
O sea, vamos corriendo a Portillo.
No, vamos en el auto. Lo dejamos en parte de pago y nos llevamos un Nissan nuevo. Mira los tremendos bonos.
No, es que esto no puede ser cierto. Todavía sigue. La Cash Kai tiene 1.700.000 pesos de bono.
Como un 15%. O
sea, ya, saliendo de acá, nos vamos a Portillo y mañana les contamos cómo nos fue.
La mentira y el engaño.
Sí, a raíz de lo de
las mujeres y los hombres.
Oye, ¿y cómo saltó a la luz, Roca Balbuena, esto de que Pastorius había tenido clases?
Porque una periodista famosa de Pistorius.
Ah, Pastorius es el músico, ¿no? Sí, hay un músico Pastorius que es, no sé si lo ubican, a lo mejor me fui un poco alto, pero
volaste.
Volé.
Una periodista
Pistorius.
Famosa, como la, te podría decir, como la, no sé, la Pedro Carcuro de Sudáfrica.
¿Ya?
Delató que tiene datos concretos que yeah. Él tomó clases de llanto.
¿Pero dónde se toma clases de llanto?
Con un amigo actor que tiene el inculpado, el señor Pistorius. Y ahí se delató que...
Pero yo digo...
Igual se ve falso.
No, pero igual el compadre tiene que hacer clases, o sea, dedicarse a eso, un maestro. tan pocos días y lograr que llore.
Lo que pasa es que si es verdad, es como que la mató todo el rato. Como que ahí sí que no te queda. Que...
¿Ah? Se llama Pistorius.
¿Tú de verdad creís que... ¿Tú de verdad creís que no lo mató? ¿Que no la mató a la...?
No, yo creo que yo siempre he creído que él la mató, pero anda a saber tú, po.
Ahora es divertido igual, ¿eh?
Las excusas son cada vez más...
Es divertido.
¿Que la haya matado, decís tú?
No,
sobre
no,
todo
no.
Para la familia de ella,
no,
¿eh?
No.
Es gracioso.
Es divertido. No, pero es divertido las circunstancias. Sí, lo que pasa es que... si fuera una persona, digamos, en estado natural, más o menos, pero es un tipo que se tuvo que arrastrar, tuvo que hacer un montón de cosas. Y la explicación que él da para justificar que él no la mató, acribillando una puerta porque pensó que era un delincuente.
Claro.
Eso es muy gracioso.
Y paró así, pero...
¿cuál? Sí, no, es que la hizo pebre. Sí. No, pensé que era un delincuente. Raro.
Se escribía por otra causa que no pude... Hablé con Jaime Celeón.
¿Ya?
Y justamente de...
¿Padre?
Padre. Ah... Y tocamos el tema de Pistorius.
Ya. ¿Cómo está él hoy? ¿Cómo está?
Bien. Bien, me decía que lo fundamental es...
¿Le mandaste saludos, mío?
Sí, está al tanto de todo, del programa.
Mío, también mándale saludos.
También, te quiere mucho.
Sí, me tiene estima.
Te quiere mucho. Es súper fácil. Te quiere mucho, te tiene mucha estima.
Te quiere mucho.
Entonces, estoy diciendo que lo principal para llorar en este caso, el de Pistorius, es la concentración. Entonces me está diciendo, mira, lo principal en esto es la concentración, tener mentalizado el dolor y... Puta que me impresionan las piernas ese weón. Me impresiona. Jaime, sí, es que me impresionan mucho, weón. Sí, son dos fierros y corren rápido, weón.
Sí, po.
Y en verdad...
Qué pena que bueno, pasó, no sé. Pistorius, que tendría que haber quedado como el campeón mundial récord...
O sea, hombre histórico de
los 400 metros, porque hasta ahí lo dije yo. Que ahora quede como el pistolero, Pistorius. Y van a haber marcas de pistola Pistorius.
Seguro
que no
sí.
Es mala marca.
Pistorius, tu escopeta.
¿Tenía una Pistorius?
Sí.
Pero le falta una parte.
Oye, Rob. Me salgo de esta parte, este paréntesis.
Yo hago un paso al costado.
Hago un paso al costado. Parece que voy a buscar a mi hija.
Uy, viene incompleta. Parece que la armaron, la desarmaron y no la pudieron armar. Oye. Es humor. Sí.
Oh, bueno, como para.
Rodrigo
parte.
Participa.
Como por parte.
Bueno, pero.
¿Ustedes mienten en todo caso? O sea, como. El actor miente mucho. ¿Ustedes tienen tendencia a engañar?
No, la peor mentira.
¿Mentira
cuando...
y engaño es lo mismo?
Es distinta calificación, yo creo.
¿Mentira es más pequeña que el engaño?
Es más grande.
No, yo creo que el engaño es más grande.
¿Qué sería un engaño?
Engaño porque como una moriqueta, güey.
No, pues engaño, mantener engañado. Porque nadie tiene a alguien con una mentira, pero mantener a alguien engañado durante muchos años se puede ocurrir. Una mentira es una cosa de un momento nomás. O hay grandes
yo creo que
mentiras
la peor,
también.
La peor sí. De las mentiras es cuando te mientes a ti mismo.
Yo sabía que iba a decir eso.
El profeta. Yo en la antigua le decía un profeta. Bueno,
no, la sábana blanca. Sí,
pero no, pero también yo le decía un partner de todos los...
¡Sócrates! Sí. ¡Basta de mentirles! Sí.
¿Quién es? Llegó este güey el latero. Pero esa es la peor de las mentiras, porque tú dices, ¿pero cómo se sigue mintiendo?
Es verdad.
Y después de los 40 años la tendencia es a abultar la mentira porque... Tienes que afirmarte de algo y si tú vivieras de tu propia verdad y tu realidad, terminaría ahí deprimido. Entonces algo tiene que hacer que uno se mienta. No, si no estoy gordo.
Pues sí, es,
yo soy maceteado. Parte ahí la mentira.
Cuando llegué a esta edad, ya sabes que estoy bien, weón. Esto es físico.
No, viste, o también la a veces las muy gorditas, es que yo no sé por qué soy así si no como tanto. Pero es una frase, pero muy típica. Es que te juro que no como tanto, soy como normal, yo, como súper.
Todo
normal.
Lo asimilo, todo.
Tomo agua y me engorda.
Esa es.
Uno.
El autoengaño más duro.
Me cargan los hombres. Esa es la típica mujer que también tiene.
Esa es una 67 años.
Yo nunca sola. Me voy a casar. ¿Cuántas veces las mujeres? Yo nunca
36
me voy a casar.
Años sola. Sí, claro, también. Sola. La soledad en
según una encuesta, 12.000 estudiantes secundarios consultados, según 12.000 estudiantes secundarios consultados, justamente 43% opinó que una persona tiene a veces que mentir o engañar para poder tener éxito. ¿Sabéis cuál mentira es típica? Cuando tú querís patear a alguien o esa persona te quiere.
¿Cuándo va a pagar la deuda? Mañana.
No, pues si no tenéis, no podéis decir eso. ¿Por qué dices eso?
Para que no te lleven más, por.
Es 5. ¿Te llamo en cinco?
Te llamo en cinco. No, pero cuando te dice...
¿Vas a estar ahí? Te llamo.
Tenemos que conversar. Entonces la otra persona te dice, es que tú ya no estás enamorado de mí. Y dice, no, si yo todavía te amo. Lo que pasa es que es una mentira. Si en el fondo, ¿por qué nadie se atreve a decir, sí, la verdad es que no estoy enamorado?
No, para decirle, yo nunca estoy enamorado, más fácil.
O eso. Porque
no existe el amor.
No existe el amor.
Entonces se dan esos plazos horribles, que sí. Más que son todo mal, como que démonos 2 semanas.
¿Es tan complejo el amor?
Es tan largo el olvido. Oye,
No, pero es complejo.
¿El amor?
Yo creo que es muy difícil decir a una persona...
¿Ya no te amo?
Te quiero, o no sé.
O no te quiero.
Sin estar mintiendo. Porque de alguna manera estáis mintiendo.
¿Por qué estáis mintiendo?
Porque tú estáis sobredimensionando la relación y
no,
a esa persona.
No, pero en ese momento la querías.
Le estáis dando... Sí, pero es una imagen que te crea. Esto es Kant. Hay una percepción de esa persona que va mucho más allá del objeto en sí mismo. Entonces tú lo subjetivizas hacia arriba, no hacia abajo. Entonces cuando te encuentras con ella siempre le dices... Ay, no sé, cómo que... Incluso es tanto lo que la subjetiviza y tanto el tema de elevarle, que cuando la ven como que no es tanto, la deja de ver y, ay, es que la dejo de ver y estoy desesperado, la ve y y entonces te casás y te dices, la verdad que no era nada, bro. Es la mente la que eleva todo a categoría de imposible.
Pero si
es tu
funciona,
mente la que, no, funciona pésimo, la realidad es terrible.
Ay, Felipe,
después de 30 años casado te vas a dar cuenta. Cuando te sientas que está tu hermano al lado durmiendo.
¿Dura el amor?
¿Tu marido es tu hermano? Eso es terrible.
Pero van a llorar juntos. ¿Ah? Viendo las películas de Lassie.
De Lassie. Qué patético, pero me da una pena. Oye,
¿tú no tienes un cuestionamiento con respecto a esa cosa de sentir que es eterno todo?
Lo que pasa es que a diferencia tuya...
La iglesia, de hecho, justifica lo que,
yo, a
que
diferencia
no sea
tuya,
eterno.
Yo me separé, yo me casé de novia, todo, me separé, después he tenido otras relaciones, en cambio tú...
¿Te casaste novia?
Me casé, o sea, no,
te
digo, vestido
novia.
¿Te
casaste de blanco?
Un cremita.
Ah, bueno.
Con una mini así. Mina. Pero, obviamente, yo creo que uno con ese primer amor y todo, uno cree que es para siempre y todo, y cuando te separas, duele, ¿eh? Yo creo que uno ahí como que asume el amor de manera distinta. Entonces uno empieza, las siguientes relaciones, uno las subjetiviza mucho menos, porque en el fondo uno ya cacha que las cosas no, se pueden acabar.
A mí me pasó
y
eso
todo.
Cuando yo entré así.
¿Tú entraste así?
No necesité una
muy previa. Bien, pero no todo uno...
¿Cómo es? Sobre objetivo.
¿Cómo?
Con tu hermano al lado. No. No, pero en general, si uno es mucho más aterrizado, tiene mucho más posibilidades de que se mantenga en el tiempo.
Yo también creo.
¿Que se mantenga en el tiempo?
Sí, sí, pues si eres más aterrizado...
Sí, po.
O esas, si persona, puedes... o esas personas que dejan de hacer cosas por estar... Como que dejáis de ver a tu amigo, dejáis de hacer de tu trabajo, todo, porque estés con ella...
No, ahí,
eso es patético, porque esa relación generalmente después pasa un tiempo, se te acaba como el, no sé, o
el
la
juguete.
Calentura, o el encantamiento,
qué
y...
Palabra.
Qué fea la palabra, qué ordinaria.
¿Cuál, cuál?
Qué ordaca. Súper ordaca la palabra. Entonces te acaba eso y entra uno en un proceso como de realidad, y ahí realmente uno choca, porque es verdad lo que dice Felipe, uno lo tenía como demasiado...
¿Tú te veías en 30 años, en 40 años más, junto a Diego viendo películas en la noche?
¿Y tú?
Yo sí.
¿Con Diego?
Yo soy como un palomo. Si Diego me acepta.
¿Tú eres
si
qué?
Diego es liberal.
¿Tú eres qué, perdón?
Como un palomo.
Como un palomo.
Es un asco la
Es un ratón con ala.
Mira, yo no me veo
en 30 años. Que soy un príncipe.
Yo no me veo en 30 años más.
Tú vayas a estar.
Yo
en
me
30
veo
años
hoy.
Más.
Y con eso es suficiente. Y nada. Habló el Mesías.
La verdad es lo que tú quieres que sea verdad.
La verdad es hoy. Tomémoslo de las manos y vamos a terminar nuestro acto ecuménico.
El mañana aún no existe.
Aún es muy pronto. Bueno, oye, lo que sí...
Vamos sin prisas, pero sin pausa.
Sí. Bueno, oye.
Vamos, o sea, prisas, si hay un pausa. Intermedio del aplauso, que es el murmullo.
Sí, sí, sí. Sin prisas, pero sin pausa.
No, lo que pienso yo es que hay una cosa así que efectivamente tiene que ver con el encantamiento... Y que eso creo que nunca se termina.
Que nunca se termina.
Nunca se termina.
eso nunca se termina.
Y es de repente observar a cierta distancia que viene el sujeto que tú elegiste, sea hombre o mujer, y decir, qué increíble que la haya conquistado.
Ah, eso es lindo.
Claro, pero ni, sin decírselo.
No, que, claro, pero que
es un complejo de inferioridad. ¿Por qué?
No, es una es un acto de orgullo.
Como algo romántico, como bonito.
No,
como...
y un acto de orgullo. A los dos, a las dos milésimas segundos, sí, Manzagras. No, 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 no.
Estoy pensando
hueva. Estoy pensando hueva. No, pero... no, pero hay cosas que uno se enorgullece cuando ve a los hijos y dice qué increíble.
Ya, ya.
Qué increíble.
Qué increíble.
Manso cacho.
Qué increíble que este huevo haya salido así con todo lo que digamos, lo que hicimos. Pero por ejemplo, volviendo al engaño y las mentiras. Supongamos que tú tienes una relación muy bonita, tu mujer, en el caso de usted, es una persona increíble, qué sé yo, no tiene peros, pero te enamoraste de otra. ¿Corresponde que tú vayas y le digas en la cara, sabes que me enamoré de otra, o para qué hacerla sufrir? ¿Ahí vale la mentira o el engaño?
No, es
que
es una mentira, es más fácil decirle estoy
también
muy,
estoy enamorado de otra.
Estoy muy entusiasmado con otra.
No, eso es lo mismo, perdóname. No.
Estoy
no.
muy entusiasmado con otra, pero no estoy enamorado. Eso pasó de todo. Tuve 3 meses.
Me atrae física, espiritualmente.
Me atrae mucho físicamente.
Y económicamente.
Me atrae mucho físicamente, pero espiritualmente no.
No, yo creo que es mejor mentir, fíjense. Yo encuentro que tú le
pero evitas, no le puedes decir.
Le evitas un dolor a otra persona, ¿por qué le hayas, porque le hayas a sufrir mucho? En cambio,
pero ¿por qué no le puedes decir, también estoy enamorado de otra persona? Mira, tengo que confesarte algo. Te amo, pero también estoy enamorado de otra persona. Porque, uno se puede enamorar de varias personas.
No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que estar enamorado al mismo tiempo de más de una persona, yo creo que no es posible.
Pero enamorado de uno mismo.
Conservador.
Ay, Felipe, siempre. El antropocéntrico.
Eso sería confesión, una infidelidad con uno mismo. Decir, confesar a la mujer.
Yo soy infiel conmigo mismo.
Estuve con otra persona.
Así.
¿Y con quién?
¿Pero
con,
por qué? ¿Qué pasa?
Estuve conmigo.
Estuve conmigo y creo que estoy...
¿Cuándo fue?
No sé, y me toqué.
No, y creo
en la ducha,
que...
ese maldito baño
que tuve que
está
jabonar y me salí tan sucio.
Creo que realmente me estoy enamorando de mí.
Y es mucho más fuerte que lo que
sin aplausos.
Sí, es bonito eso.
No, pero Felipe.
Eso, muy bonito.
Es bonito, sí.
Si a mí una mujer me dice, creo que me estoy enamorando de mí.
Estoy sintiendo cosas conmigo.
Yo diría, pero qué rico. Por fin. Por fin encontraste algo. No.
Así que quiero que se vayan todos.
Que en algún minuto vale la pena una mentira. ¿Creen en las mentiras blancas?
Sí, no, yo en todas las mentiras. Yo creo en el poder de la mentira.
Bueno, los
creo
medios,
que la verdad
¿no?
está sobredimensionada.
Bueno, tú eres periodista, tú sabes de
bueno,
eso.
Bueno,
pero,
yo creo que de verdad. Yo creo que
algo profesional.
Yo creo que la verdad, en términos objetivos, no existe. O sea, solo son mentiras.
Y la mentira no existe. Tampoco.
Mentiras casi perfectas o mentiras menos perfectas, pero la verdad, sí, propiamente tal, está llena de. Porque somos seres subjetivos.
No, ya, ok.
Si no existe la verdad.
Pero según ese concepto hay
no
mentiras.
No existe la mentira tampoco.
Pero hay mentiras que son mentiras.
No, entonces aquí estamos en empate, weón. Creo que esto, no. Yo creo que todos somos un poco actores de una escena que está basada en la mentira. El fenómeno de jugar un rol social, el fenómeno de instruirse y decir yo soy abogado, voy a empezar a hablar así, güey, acostumbrarse a hablar así, todo. Es una mentira, güey. Y que todo va a empezar a la sombra, yo tengo el código civil, huevo, tengo 4 horas, tú dices, no es verdad, huevo, no es verdad. Y tú te vas a encontrar con 25, 27, 800 personas hablando así, huevo. Y tú dices, pero ¿por qué habla así? Porque él está actuando a jugar ese rol.
El rol de abogado.
El pintor jugará otro rol, el lanúo y nosotros los actores otro. Y el que es valiente. El que se sale del sistema, como la Javiera, que se sale del sistema y decide ser ella.
Qué lindo, Javiera.
Y eso es quererse a sí mismo.
A continuación, Javiera agradece.
Y que el Roca también, el Roca yo he aprendido a querer, es un acto gramatical que no existe, es una puntuación nueva.
Es una coma suspendida.
Una coma suspendida, no en el texto.
No en el texto.
Está fuera del texto. Y entonces, esas cosas son ya amor a la vida.
A la autenticidad.
A la autenticidad. Claro. La originalidad, en medio de la gran mentira, es un acto temerario.
¿Cuál es la mentira que te arrepientes,
Javiera? La mentira que me... no la puedo decir. Mentira, pero me arrepiento.
Es la única verdad que ha dicho. Que no la puede decir.
No la puedo decir. Me da vergüenza.
Mentiras recurrentes, ¿cuál es la clásica que a la que recurres con frecuencia?
Voy saliendo. Voy llegando.
Hoy no. Hoy ocurrió.
Hoy no.
Mañana
te pago.
Yo me
tengo la plata aquí. Lo que pasa es que eso es una mentira.
Estoy sin liquidez. Tengo la plata, pero estoy sin liquidez. Sí. Una cosa como, como que no fuera el Jumbo.
No, pero en general, y cuando te dicen que las cosas están increíbles, tan impecables, y tú sabes que es imposible que estén impecables.
Cuando llamas a alguien por proyecto y te dice, el martes te lo entrego, y el martes no pasaba nada, y tú le dices, no, es que lo tengo listo, estamos afinando los últimos detalles, y nada, todavía no han empezado a trabajar.
Sí, claro. Aquí yo me arrepiento y pido perdón a la distancia a una mujer que es de Pucón.
A una mujer.
Que vive en Pucón.
¿Ya?
Que yo le dije que era hijo, de Óscar Olavarría. Con fines meramente...
¿Pero tú te llamas Valbuena?
Sí, pu.
¿Y le dijiste que te llamabas Roca de Olavarría?
Le dije que llamaba...
¿Cuál es Óscar Olavarría?
El que ya no está con
el
nosotros.
Que falleció.
No está,
se partió.
¿Y tú le dijiste que era hijo?
Estaba recurriendo a todo. Era recurriendo a todo.
¿Y para qué era eso?
Para enternecerla. Sí, fue muy burro.
Ah, era una niña de tu edad.
Sí, era proceso de conquista.
¿Quieres ir? De las vacaciones.
Claro.
Qué raro, como decirle.
No, pero todavía estaba en el planeta, estaba vivo.
¿Y eso conquistaba?
Ah, estaba vivo.
Decir que era hijo.
Estaba en el pic. Era, ¿cómo se llama el que le pegaba?
El Cacho Escalona.
El Cacho Escalona estaba en el pic. Incluso era considerado como buen mozo. Entonces, ves, estaba ahí. ¿Y cómo te llamas? Roberto, ¿cuánto? Olavarría, yo soy hijo de Óscar Olavarría. ¿En serio?
No.
Y se produjo una... Y estuve mucho tiempo como...
Yo
todo
hice
el verano
lo mismo
siendo
con
el
don Francisco.
¿Pero pinchaste con ella además?
Sí, pero como el hijo de Óscar Olavarría.
Yo hice lo mismo con Mario. Yo soy hijo de Mario Kreuzberger. Me dijeron...
Ay... A tribunales.
Rueda de...
Traigo los papeles.
Que lata sentirse hijo de alguien y creerse esa mentira hasta el final y esperar los resultados y saber que no van a dar por ningún lado.
Y eso fue lo que pasó al tipo.
¿Tú tienes información sobre eso? ¿Efectivamente
no
el tipo dar? Mintió hasta el final?
Sí, pues. Los exámenes comprobaron que no era, que el ADN no correspondía.
Yo siempre me quedé con
¿sí?
una duda.
Sí.
Bueno, esa es la que te quedas con la duda.
Que están en el medio.
¿Sabes? Lo peor, lo más increíble es que da lo mismo.
Claro, porque la duda ya está plantada.
No, y da lo mismo, al final da lo mismo. Si hubiese sido Mario Kreuzberger, ¿para qué se preocupan tanto?
Pero el tipo
si
buscaba.
Es mi hijo, no. Está bien, pero no es un tema, pues ya. Y si es mi hijo, oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver?
La preocupación era con Teddy, la señora.
Temi.
No,
pero
el osito, dice.
Pero no tiene ninguna relación. La verdad es que el problema es cuando tú le das demasiada importancia a algo que no lo tiene. Si a mí llegan dos mujeres ahora y dicen que tienen hijos míos, le digo, pues no sabía, qué rico, qué buena noticia. Y voy feliz a contarle a todos mis hijos, todo, y tengo dos hijos más, güey. Quédense tranquilo que están grandes.
¿Y Paula? ¿Y qué le decía a tu señora?
Puta, en algún momento tuve un viaje astral, güey. Yo...
¿Qué le decía?
No, le diría, ¿sabes qué? Esta cuestión de verdad no... Para mí es una mentira, pero tengo que seguirla. Pero yo creo que está sobrevalorado el castigo.
Pero el chileno en general es un poquito mentiroso. Yo creo que por eso Canitro en su momento prendió tanto, porque la chiva oficina es un clásico
pero
de
naif,
verdad.
Claro.
Pero la chiva, porque más que es descarada, y todo, hasta el día de hoy, toda oficina tiene su Canitro. Yo creo que es
está muy bien graficado.
Yo creo que es verdad, que y sobre todo más en los 80, donde era como el pic de. Porque es verdad que la gente miente, va a la oficina.
¿Sabes cuál es
o la guagua?
Pero las mentiras más sutiles es cuando tú te gusta a alguien y tú le mientes de quién eres, como lo que te pasó a ti.
Sí, po.
Que va donde ella y te dice: hola, y tú, ¿qué es lo que así?
Surf. Digo, a los 14 años decía, surfista, iba la ola tuvo.
No, yo paso en Tongo y Pichilemu, como que ahí, Portecillo.
Después va cambiando la chiva.
Sí. No, estudio derecho, porque
claro,
es verdad.
A los 20,
¿y cómo te va? No es bueno que yo lo diga. Y después tiene promedio 3,9. No, bueno. No es bueno que yo lo diga. Ahí está la mentira. Si las mentiras no son tan evidentes.
De ocultar, claro.
Y tú...
Pero es que esos son dos casos.
¿En qué área querés... Porque te pregunta el suelo. ¿Y en qué área querés trabajar? ¿Diplomacia o...? Dejamos de mentir.
Pero omitir información no es mentir.
No.
Es omitir.
Es contar lo que conviene, sí.
Nos vemos mañana. Charo.
Chao, nos vemos.